de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hablamos ahora del Consejo de Gobierno celebrado este martes. En la reunión de esta semana se ha desplazado hasta Sierra Nevada. Allí se ha hecho balance de las inversiones en el Parque Nacional que se han realizado tanto en la anterior legislatura como en la actual. María Ibáñez, cuéntanos.
Pues es la 16ª vez que el Consejo de Gobierno se reúne fuera de los muros de San Telmo desde que Juanma Moreno está al frente de la Junta de Andalucía. Esta vez ha sido, como indicabas, en la estación de esquí de Sierra Nevada, donde se ha celebrado con varios asuntos en el orden del día, como siempre. Entre ellos, un proyecto de decreto por el que se convocan elecciones a la presidencia de las entidades locales autónomas de Andalucía o el primer plan estratégico para las frutas y hortalizas de invernadero. Son asuntos sobre los que no se llegó a profundizar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pero sí se llegó a hablar de aspectos relacionados con la provincia de Granada. Por ejemplo, Sierra Nevada ha recibido la mayor inversión en décadas. Así lo señalaba Juanma Moreno, presidente de la Junta.
Más de 51 millones de euros en Sierra Nevada. Solo en la actual temporada, 22-23, la inversión asciende a 28 millones de euros. Hace solo 3 meses estaba precisamente yo aquí inaugurando los nuevos remontes puestos en marcha en Borreguiles. Y el plan estratégico de la estación hasta el 2030 contempla una inversión total de 150 millones de euros. Entre otras cosas, permitirá estrenar la próxima temporada 2 nuevos medios mecánicos con una inversión prevista de 20 millones de euros, uno de ellos la renovación del mítico telecabina al Andaluz.
Por otro lado, ponía en valor que ha sido decisivo el impulso a la provincia granadina en los últimos 4 años. Y ponía como ejemplo los 160 millones de euros que se han destinado en las mejoras de las carreteras.
Y María, también en este Consejo de Gobierno, Marifán Carazo se ha despedido como consejera, ¿no?
Sí, ha dicho adiós a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para centrarse en su tarea como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada.
Decidí seguir trabajando por Andalucía desde Granada, porque Granada tiene que contribuir a esa transformación y sumar para el conjunto de Andalucía. Gracias por dejarme elegir presidente, porque quiero ser la primera alcaldesa de mi ciudad, de Granada. He trabajado todos los días para ello, lo voy a seguir haciendo.
Cabe recordar que ha sido también titular del ramo en la anterior legislatura, la de la coalición de Partido Popular y Ciudadanos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostraba su afecto a Marifran Carazo, que la definía como la mejor consejera de fomento de la historia de la Junta de Andalucía. Resaltaba que es una de las grandes gestoras del gobierno autonómico y que dice adiós a un activo muy importante al que echará mucho de menos. En estas mismas palabras se expresaba ayer Juanma Moreno, que ponía además en valor como los grandes proyectos que ha llevado a cabo junto a su equipo, el Tranvía de Cádiz o el Plan Vive, que ha permitido la construcción de 3.000 viviendas a precio asequible en 4 años.
Es la consejera de la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio, la famosa LISTA, que es una ley ya mítica, pionera en toda España, nos han pedido mucha referencia de ella. La consejera con la que el Metro de Málaga ha llegado al centro, tras su ampliación después de 14 años de atasco, con la que se ha impulsado también la línea 3 del Metro de Sevilla y con la que se ha puesto en marcha el Tranvía en la Bahía de Cádiz y la que ha reactivado sin marcha atrás los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaira. Marifran también es la consejera de la Autovía de la Almanzora.
Por su parte, Marifran Carazo agradecía las palabras de Juanma Moreno y aprovechaba para hacer un breve repaso a su trayectoria. Hacía especial hincapié en la vivienda, una materia a la que emplazaba al presidente de la Junta a tomar como un reto y garantizar la construcción de hasta 10.000 viviendas protegidas con la ayuda de los fondos Next Generation ya recibidos para invertirlos en este ámbito. En cuanto a la nueva ley del suelo, la lista a la que se refería Juanma Moreno, señalaba Marifran Carazo que ya está dando sus frutos. También subrayaba que supone una gran herramienta de transformación para Andalucía.
Hoy tenemos constituidas 111 mesas de trabajo con numerosos ayuntamientos de Andalucía, de toda población, de todo tamaño, del interior, del litoral, en esa Andalucía diversa, que están emprendiendo ese camino que es más seguro, más ágil, más sencillo para poder aprobar su planeamiento y los nuevos planes generales. Va a contribuir al crecimiento de Andalucía desde los municipios, y Granada también ha emprendido ese camino y tendrá que aprobar su nuevo plan general 20 años después, con el camino que le marca la lista.
También reconocía que despide la consejería con la espinilla, a su parecer, de no haber tenido ocasión de encontrar mano tendida y disposición del Gobierno central para reestructurar un mapa ferroviario en Andalucía que mejore sus servicios, en especial en lo que respecta a la provincia de Granada.
Gracias, María Ibáñez, por contarnos lo que dio de sí el Consejo de Gobierno, esa cita que semanalmente se suele hacer los martes en San Telmo, en el Palacio de San Telmo, pero que en esta semana se ha desplazado hasta Sierra Nevada, hasta Granada. Otro de los asuntos del orden del día de esa reunión del Consejo de Gobierno es el proyecto de decreto por el que se convocan elecciones a la presidencia de las entidades locales autónomas, de las ELA de Andalucía. Hoy queremos saludar a Miguel Gregorio Martínez, él es secretario general de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales. Bienvenido a la Onda Local Andalucía, Miguel.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué importancia tiene ese proyecto de decreto por el que se convocan elecciones a la presidencia de las entidades locales autónomas? ¿Es un trámite o tiene algún peso específico para las ELAs?
Bueno, no, es un trámite, digamos, habitual en cada elecciones desde que las competencias en esta materia pues están transferidas prácticamente totalmente a la comunidad autónoma. Entonces, bueno, no es la primera vez, ya se viene haciendo desde el año 2010 y de la entrada en vigor de la LAULA. Y bueno, pues hombre, nosotros lo vemos también en el sentido de que acercar esta convocatoria a la comunidad autónoma que nos aglutina a todos, pues evidentemente no es malo, ¿no? Pero varía muy poco de la convocatoria que se hace a nivel nacional desde el gobierno central para el resto de entidades locales de España o de municipios.
¿Y cómo afrontan esta cita electoral de mayo, en la que también pues se elegirá la presidencia de las entidades locales?
Como siempre, puede ser que parezca que estamos un poco siempre como de queja con este tipo de sobre todo de los partidos que se presentan a las elecciones, que normalmente todos hacen un programa marco nacional, autonómico y local. Entonces, claro, nos hemos despachado en estos días con el programa electoral del partido, por ejemplo, Popular, donde pues no dice nada prácticamente de las entidades locales autónomas. No solo no dice nada, sino que tampoco dice casi nada del mundo local en general, ¿no? Generalidades, ¿no? Como, bueno, pues mejorar la financiación o la clarificación competencial, pero bueno, eso lo llevamos escuchando prácticamente mucho tiempo, desde el inicio de la democracia, pero eso luego no se concreta en nada, ¿no? Y menos aún las entidades locales autónomas o las entidades locales menores a nivel nacional, es decir, la ley de racionalización, que es una ley estatal, pero que nos afecta al mundo local, pues esa ley tiene un límite de 5.000 habitantes para poderse segregar, y es una ley que la tiene que cambiar el ámbito nacional. Si en el programa marco nacional que afecta a las entidades locales no viene la derogación de ese artículo, pues no se puede jamás agregar entidades locales que tienen, pues no llegan a los 5.000 habitantes, pero tienen un número de habitantes importante, ¿no? No debemos de perder de vista que en España hay más de 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes. Entonces esa posibilidad está cortada desde el año 2013 con la ley que se hizo por el gobierno de Rajoy, ¿no? También está cortada la posibilidad de crear nuevas entidades locales menores. Por ejemplo, ahí en Jerez Cuartillo es una población que pretende ser entidad local autónoma y con la ley vigente actual no se puede. Y esto yo creo que los pueblos, lo mismo que la misma vida, mueren y nacen. Habrá pueblos que tienen que nacer con su autonomía y pueblos que por razones, en fin, demográficas, etcétera, desaparezcan. Bueno, pues no podemos por ley cambiar la naturaleza de las cosas, ¿no? Luego tampoco el Partido Socialista, que lleva gobernando ya 5 años, prometió en el programa electoral del año 2019, firmado además con Podemos, además lo conozco perfectamente, en la página 42 del programa venía la derogación de la ley estos temas que estoy hablando, de la limitación de los habitantes y que se puedan crear más entidades locales autónomas. Bueno, pues ya llevan 4 años, en fin, o cerca 5 años gobernando y no han sido capaces de mover una coma de esa ley que ellos decían que era mala cuando gobernaba el PP, pero ahora cuando tienen capacidad de cambiarla, porque están gobernando y encima lo llevaban en el programa de gobierno con Unidas Podemos, cuando, en fin, pactaron el gobierno de coalición, pues no han movido nada, ¿no? Con lo cual, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, aunque se pegan golpes en el pecho diciendo que son municipalistas y que apoyan todo lo que tiene que ver con el mundo local, a la hora de la verdad, pues eso no lo demuestran. Son municipalistas de boquilla, pero no de hecho. Entonces, la administración local en España y en Andalucía seguimos siendo, hombre, el patito feo de la democracia.
¿Cuántas
somos
celas,
los hermanos pobres de la democracia?
¿Cuántas celas hay ahora mismo en Andalucía, Miguel?
Bueno, en Andalucía ahora mismo hay 36 entidades locales autónomas, porque hay 10, había más, había 46, pero 10 se segregaron antes de la ley esta 27/2013, ¿no? Antes de la entrada en vigor de esta que impide poderte segregar con si tienes menos de 5.000 habitantes, pues todas ellas entregaron el expediente antes del año 2013, aunque se hayan constituido hace 2 años o 3, pero el expediente lo entregaron en la Junta antes de la entrada en vigor de la ley estatal esta, ¿no? 27/2013, que entró en vigor el 1 de enero del año 2014, ¿no?
Y usted que conoce bien la realidad de las entidades locales autónomas, y para que todo el mundo que no lo entienda bien, pues porque no vive su día a día en una entidad local autónoma, ¿qué importancia tiene lo que está contando? El hecho de que, bueno, tengan una...
Hombre, la importancia es enorme, aunque parezca que no, porque resulta que esto precisamente es la clave de bóveda del desarrollo incluso económico, social y cultural de la propia España como tal, por lo menos de la España, vamos a decirlo así, rural. Claro, si no abordamos la problemática de este tipo de entidades locales, te está definiendo ya. Mire usted, ¿cómo me va a hablar usted de combatir la despoblación rural si no ha puesto usted realmente en su programa de gobierno, en su programa electoral, suponiendo que usted gobierne, no ha puesto usted de verdad por cambiar con leyes? Porque la vida de las personas, hombre, fundamentalmente en una parte importante se cambia a través de la legislación. Entonces, si usted no apuesta por una legislación que además está viendo que gracias a que se pueda cambiar, pueda aquello pues tomar otro rumbo, pues evidentemente está usted no creyendo en ello. Pues la importancia es enorme, porque se pierde población, los jóvenes se marchan del medio rural, no hay desarrollo económico, no hay empleo y en definitiva pues entramos en barrena en cuanto a eso, a la pérdida de posibilidades de todo tipo. Y además, por otro lado, las políticas medioambientalistas. Parece que el medio ambiente es el núcleo central de la mayoría de las políticas. Bueno, pues mire usted, si la gente abandona el campo, si la gente abandona el medio rural, pues también estamos dejando el medio ambiente a las anchas de los incendios, de todo un ecosistema que se va deteriorando, porque muchas veces la mejor manera de preservar el ecosistema es que la población se asiente en el medio.
Bueno, pues hoy queríamos darle el protagonismo que se merece, contar por qué es importante que se les tenga en cuenta a las entidades locales municipales, a las ELAS, entidades locales autónomas, a colación, bueno, pues de que se haya convocado ya, que se haya aprobado el proyecto de decreto con el que se convocan las elecciones a la presidencia de estas entidades locales autónomas. Miguel Gregorio Martínez, como siempre, secretario general de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales de las ELAS, muchísimas gracias por atendernos en la Onda Local Andalucía.
Muchísimas gracias a todos y espero que los partidos todavía rectifiquen y introduzcan al menos en los programas electorales pues aquellas reivindicaciones que yo creo que las puede suscribir cualquier ciudadano de Andalucía.